En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 30 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Un día más, mil gracias por acompañarnos. A punto de terminar este 2019 se suceden los cambios en los banquillos. Así, esta mañana se ha hecho cargo del colista de primera del Español, Abelardo Fernández, que lo bordó en su último trabajo en Vitoria con el Alavés. Lo mismo ha ocurrido en La Coruña, donde Fernando Vázquez comienza su segunda etapa en el histórico club gallego, aunque esta vez para evitar un descenso a segunda B, que sería un palo tremendo para el equipo herculino. Y fuera de nuestras fronteras, en Mónaco, comienza hoy a trabajar el que hasta hace poco era seleccionador español, Robert Moreno. Robert toma el relevo del portugués Jardín, que ha dejado al equipo en la séptima plaza y que ha acabado siendo destituido por sus desavenencias con el dueño del club. Moreno ha firmado contrato hasta junio de 2022. Movimientos de calado en el último día del año en los banquillos. 1:05 a esta hora. En Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La gran cita del fin de semana fue el clásico de básquet entre Barcelona y Real Madrid, que finalizó con triunfo culé por 20 puntos, con un Real Madrid irreconocible al que lastró un pésimo primer cuarto que perdió por un contundente 22-5. Habla el técnico blanco Pablo Laso.
Creo que nosotros debemos aprender de esto y entender que nosotros no podemos ganar un partido con 22 pérdidas. Es imposible, da igual que sea el Barcelona, el Efes, da igual, Reza, cualquier equipo. Con 22 pérdidas es muy difícil ganar. Creo que nuestro partido ofensivo ha sido de los peores de la temporada. Va a ser mejor que todo el partido. Y esto es algo que debemos aprender de cara al futuro, está claro.
En fútbol, esta semana vuelve la Liga y van volviendo al trabajo todos los nuestros. El Atlético lo hizo ayer, el Real Madrid lo hace esta tarde, Laura Cabrera.
A las 5 de la tarde es la hora prevista para la vuelta al trabajo del Real Madrid para preparar el partido del sábado ante el Getafe. Entrenamiento, como dices, a puerta abierta con máxima expectación. 6.000 localidades han sido retiradas y no se venderá papel en las taquillas. El Atlético de Madrid, por su parte, ya regresó ayer y esta mañana ha vuelto a ejercitarse con la buena noticia del regreso de Vitolo, que ya se ejercita con el resto del grupo. Sigue al margen Coque, que de momento se mantiene como duda para el partido frente al Levante. En lo que se refiere a posibles refuerzos, ante la complicación de la llegada de Cavani, surgen dos nuevos nombres, los del congoleño Bacambú y del valenciano Paco Alcácer.
El Getafe no volverá al trabajo hasta mañana. El sábado recibe al Real Madrid en el Coliseum. El Leganés comenzó a trabajar ayer domingo. Esta mañana, algunos de sus jugadores tienen cita en el Hospital Severo Ochoa para repartir regalos. Leganés, Esther Juaranz.
Como es costumbre en estas fechas, el Leganés quiere estar cerca de los hospitalizados. Por ello, dos jugadores del primer equipo, Cuellar y Rodrigo Tarín, además de la jugadora del senior femenino, Silvia Navas, visitarán a pacientes, tanto adultos como niños, en el Severo Ochoa de la localidad. También estará la presidenta Victoria Pavón y la mascota del equipo. En lo deportivo, el equipo ha completado esta mañana la segunda sesión de entrenamiento sin ninguna novedad de cara ya a ese choque en Zorrilla el próximo viernes a las 7 de la tarde.
Mañana termina el año y en Madrid lo hace con una cita de gran calado, con la San Silvestre Vallecano, la popular desde las 5:30, la internacional desde las 8:05. Con los atletas de esta última de la prueba internacional está Javier Rodríguez.
Ya calientan motores, más de 42.000 corredores entre las carreras internacional y la popular despedirán el año este martes en la San Silvestre Vallecana, que en su edición 55 además estrenará etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo. Hoy en el partido de la una estará con nosotros el madrileño Fernando Carro.
Y estaremos pendientes del sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala, que comienza a estas horas en la sede de la Federación en Las Rozas. Entre los 8 clasificados están los madrileños del Inter Movistar, que han hecho pública esta mañana la baja de uno de sus jugadores, del pivote Solano, que ya es nuevo jugador del Cartagena. Mientras, el diario francés L'Equipe asegura que Ricardinho jugará en el Axe Futsal París, el líder de la Liga Gala, por el que habría firmado contrato hasta 2023, lo hará a partir de la próxima temporada. Arancha Bravo es nuestra ingeniera de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, ya la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿A qué suena la Navidad? We are the wild.
La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus cuatro hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad, tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis cuatro hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Abrimos este partido de la una con baloncesto, con la derrota del Real Madrid en el Palau frente al Barcelona. Un partido que vino de nalgas desde el primer minuto. Pésimo arranque, 22-5, había que frotarse los ojos para creérselo, al final del primer cuarto. Muchísimas pérdidas de balón, 22, y un porcentaje bajísimo en el triple. La pócima perfecta para perder y para perder por 20 puntos. Lo contó aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Qué mal partido del Real Madrid en Barcelona, primera derrota frente a los culés de esta campaña.
Sí, suele pasar en Navidad. En este clásico forastero, el Madrid no suele sacar rédito en la liga regular del Palau y ayer fue otro ejemplo de un mal partido, como tú decías desde el principio, con ese 22-5 y el 35-14, ¿no?, que fue el más 21 en el Ecuador del segundo cuarto. Pešić le ganó la pizarra a Pablo Laso, sobre todo minimizando a Campazo, que perdió muchos balones en el amanecer del partido, y el Madrid, aunque se encontró y se conectó en el tercer cuarto, se llegó a poner a 7, estaba demasiado lejos para intentar competir el partido. Hasta el punto de que el último cuarto fue absolutamente maquillaje por parte de los dos equipos. Y bueno, una derrota severa que en caso de igualdad a victorias en el final de la liga regular le puede penalizar al Real Madrid, porque es difícil levantarle en el partido de vuelta 20 puntos al equipo de Pešić.
Un Real Madrid reconocible sin sus señas de identidad habitual, Blas. No sé si por la acumulación de partidos, por la gran defensa del Barcelona que también existió, o por un poco de todo.
Un poco de todo, y yo pienso que al final el Clásico lo ganó el equipo más exigido, más necesitado y con más hambre. No voy a decir que para el Madrid fuera un trámite, ni mucho menos lo era, ¿no? Pero el Barça se jugaba más porque ha hecho una revolución en verano, porque venía de perder dos partidos contra el eterno rival, en la Supercopa un título y en la Euroliga por 10 puntos en el Palacio de los Deportes, y bueno, salió con más hambre, con más colmillo, seguramente solo con ver a Mirotić cómo celebraba cada canasta y cómo salió agasajado por parte del Palau, pues uno se da cuenta que el Barcelona tenía tenía más hambre que el Real Madrid. Nada grave, un accidente, termina un 2019 bastante positivo para el Real Madrid, pero eso sí, con esta derrota que de todas formas le deja líder, igual que en la Euroliga, por diferencia de puntos con el triple empate.
Con el Zaragoza, efectivamente, Madrid-Barcelona-Zaragoza, 12 victorias, 3 derrotas. No puso paños calientes a la derrota Pablo Laso nada más finalizar el encuentro.
Creo que nosotros debemos aprender de esto y entender que nosotros no podemos ganar un partido con 22 pérdidas. Es imposible, da igual que sea el Barcelona, el Efes, da igual, Manresa, cualquier equipo. Con 22 pérdidas es muy difícil ganar. Yo creo que en los anteriores encuentros contra ellos nosotros hemos sido mucho más sólidos defensiva y ofensivamente. Si te tuviera que hablar de defensa, no creo que hayamos estado tan mal. Ellos han crecido mucho a partir de nuestras pérdidas. Creo que nuestro partido ofensivo ha sido de los más de los peores de la temporada, sobre todo por la sensación de que éramos muchas veces incapaces de tirar a canasta. Si a eso ves que nuestros porcentajes tampoco han sido buenos, pues obviamente vas a remolque todo el partido. Esto es algo que debemos aprender de cara al futuro, está claro.
Extra motivado, como decías tú, Nikola Mirotić, el que fuera jugador del Real Madrid, primera temporada ahora como culé, 20 puntos, máximo anotador y una pesadilla para el Madrid ayer.
Sí, hizo un buen partido, aunque no fue el mejor. Para mí el mejor fue Adam Hanga en ataque y en defensa, sellando a Campazo, bloqueándolo completamente con un físico extraordinario y además metiendo de tres en momentos muy particulares del partido que dañaron mucho al Real Madrid. Pero sí, lo de Mirotić está ahí evidentemente. Hubo algún insulto en el partido de la primera vuelta con aquello de Rata, que desde aquí censuramos, y también tenemos que censurar y criticar que ayer hubo insultos graves a Rudy en el Palau Blaugrana y también al Real Madrid como club, algo que evidentemente no queremos ver en el mundo de la canasta. Vamos a ver si lo de Mirotić se puede enfriar un poco, porque también su lenguaje gestual contribuye indirectamente a alimentar una rivalidad que a veces se va de madre.
Ahora vamos con lo de los insultos. Escuchamos primero a Nikola Mirotić. Nada más acabar el partido le preguntaban si se iba a encontrar a compañeros suyos, ex compañeros suyos del Real Madrid por los pasillos del Palau. Esto decía.
Bueno, yo voy a salir por aquí, sin ninguna duda voy a ver algunos y por supuesto hay mucha gente que siguen siendo mis amigos, ¿no? A pesar de tener esta camiseta y alguna gente con la que ya he hablado, ¿no? Hace un par de semanas hablé con Felipe Reyes, hasta él me llamó, ¿no? Me sorprendí mucho de su llamada y nada, fue una gran conversación. El gran capitán, ¿no? Así que nada, no cambia mucho. Solo que yo creo que para baloncesto europeo esto tiene que ser un plus, ¿no? De que yo he vuelto. Camiseta de Barça, bueno, es la vida, pero seguimos adelante.
La verdad es que se te ha visto como que te quitabas casi un peso de encima. Mira, respira y todo, Nico.
No tengas ninguna duda, ¿no? Ganar y después de sufrir, ¿no? Contra ellos que hemos sufrido los últimos dos partidos, pues siempre, ¿no? Te quitas ese peso encima porque has ganado, ¿no? Y sí, ves sí. Que eres capaz de ganar y no de ganar por un punto o dos, sino por ganar de 20. Y eso tiene que ser una extra motivación para nosotros.
En esa última respuesta está implícita la motivación extra del Barcelona, la necesidad de ganar mayor que la del Real Madrid, como decía Carlos Sánchez Blas. Era un gran escaparate para el baloncesto español este partido, lástima que no fuera más igualado, porque además coincidía con la ausencia de fútbol y además fue un partido muy trabado por la gran cantidad de faltas personales, Blas.
No me gustó nada el arbitraje y no lo digo de manera particular hacia uno u otro equipo, creo que no influyó para nada en el marcador y en el desarrollo, pero sí en el espectáculo, con un montón de faltas en ataque. Me cuesta recordar un partido en muchos años, seguramente en las últimas dos décadas, con tantas faltas en ataque, tantos contactos penalizados en los bloqueos, y bueno, por momentos fumigó el atisbo de espectáculo que se podía ver en el Palau. No me gustó el arbitraje comandado por Daniel Irrezuelo, que sin embargo me parece un árbitro fantástico, al igual que la Mónica en Europa. En un partido grande son dos colegiados de plena garantía.
Y luego lo que tú comentabas, al margen de las habituales reivindicaciones políticas independentistas, aprovechando el espectáculo y el altavoz que te pone, insultos para jugadores blancos, especialmente para Rudy Fernández, le defendió públicamente la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Ya había pasado con Mirotić en el partido o en los partidos disputados en el Palacio, los dos anteriores, y pasó ahora con Rudy Fernández. Ahora te pregunto a ti, pero esto es lo que dijo Laso, que no quiso echar más leña al fuego.
Bueno, yo creo que esto son situaciones normales. Yo he vivido muchos partidos en el Palau y siempre hay un gran ambiente, intentan apoyar a su equipo, nada que decir, es una afición que aprieta a favor de su equipo, normal, siempre se vive un gran ambiente aquí en un Barcelona-Real Madrid. No tengo una sensación, me alegro de que haya sido un partido de baloncesto, me alegro que la grada haya apoyado a su equipo. Lo hubiera dicho igual, si hubiéramos ganado nosotros de 20, te diría lo mismo. da igual el resultado. En ese sentido, yo no tengo nada que decir a la grada, porque creo que apoyan a su equipo al máximo, como lo han hecho siempre que he venido aquí en cualquier situación.
En todo caso, peligrosa esta futbolización del baloncesto en los últimos tiempos en los clásicos, ¿eh?
A mí no me gusta, y fíjate, hemos estado en el Palau varias veces y el ambiente es muy caliente. A veces sales de allí incluso que te pitan los oídos después de narrar un partido, pero a mí eso me parece lícito. A mí el ruido me gusta, los pitos me gustan, los abucheos, pero de ahí a hijo de las cuatro letras, creo que eso no se puede permitir en ningún espectáculo deportivo ni en la vida en general, que la violencia verbal está completamente infravalorada y que el baloncesto no debe acoger gritos e insultos de este tipo. No entro en el y tú más, si es más rata que hijo de las cuatro letras, me da absolutamente igual. Lo que no quiero es que se escuche en una pista de baloncesto. La Euroliga sancionó al Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Copa de Europa, al doctor por un lado y a la afición por otro lado. En la ACB no es habitual, pero que nadie tenga duda que si esto se repite en la Copa de Europa en el partido de vuelta, al Barcelona le va a caer una sanción.
Bueno, y luego está lo de Estudiantes y Fuenlabrada, que completaron la jornada con dos derrotas y que los vemos muy, muy abajo, con cuatro victorias y 11 derrotas en lo que va de temporada.
Bueno, date cuenta que si el Manresa no hubiera ganado in extremis en la pista del Betis, que ganó por uno remontando al final, lo mismo que le pasó a Fuenlabrada y a Unicaja, desgraciadamente para el equipo sureño, los dos equipos ahora mismo estarían en descenso. No está Fuenlabrada por cuestión de puntos y por cuestión de que el Betis tiene una victoria menos, pero situación muy peliaguda para los dos. Creo que peor para Estudiantes, que está ofreciendo sensaciones muy nocivas y muy preocupantes. Perdió por 21 en Santiago contra un rival directo. Lleva 8 derrotas en los últimos 9 partidos. Tiene un calendario tremebundo, terrible, muy difícil. Fuenlabrada, bueno, se le han escapado dos victorias en la última acción del partido, una en Santiago y la de ayer regalando 15 puntos en el último cuarto. Creo que es más preocupante lo de Estudiantes, pero evidentemente parecen abocados los dos equipos a luchar por no bajar y a sufrir mucho en la segunda vuelta de esta Liga CB.
Y así estaba J. Cuspinera, el entrenador del Montaquit Fuenlabrada.
Es otra vez un cara o cruz que se resuelve a favor del equipo rival. Me imagino que a perro flaco todos son pulgas y en este caso son dos partidos perdidos prácticamente en el último segundo. Pues nada, tendremos que vivir con ello y seguir mirando para adelante. Me quedo más allá que con la amargura de la derrota, que la tengo, estoy jodido, pero me quedo con los minutos buenos que creo que el equipo ha tenido, que han sido muchos durante el partido. Es verdad que cuando un equipo está en una situación jodida como estamos nosotros, con pocas victorias, todo se hace una montaña, ¿no? Cuando estás en buena dinámica, pues es muy fácil de gestionar. Cuando estás en mala, parece que cualquier acción va a ser el fin del mundo, ¿no?
Dos derrotas prácticamente consecutivas en el último segundo de Fuenlabrada. ¿Cómo viene la semana? Como siempre cargada, Blas, con Euroliga y con Liga, claro.
Viene divertida, sí. El día 3 de enero, el viernes, primer partido del año 2020 en la Copa de Europa, última jornada de la primera vuelta de la fase regular en Villeurbanne. Cuidado que el Asbel ha ganado 7 de 9 en casa en el Astrobal, Asbel, Real Madrid. Y luego la jornada ACB, que se va a desarrollar en varios días, porque el Madrid, por ejemplo, va a jugar el Día de Reyes, sí, el día 6 de enero, frente a Valencia Basket.
Eso es, Bilbao Estudiantes el sábado, Tenerife Fuenlabrada el domingo y Real Madrid Valencia, coincidiendo con la festividad de Reyes el próximo lunes en el Palacio de los Deportes. Pues así ha venido la semana del baloncesto, el fin de semana muy cargado, con el clásico, con la derrota por 20 puntos del Real Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo del Toro, hasta luego.
Y si el baloncesto ha sido noticia de portada en este lunes 30 de diciembre, es noticia muy importante también la San Silvestre Vallecana, que cierra el calendario deportivo del año aquí en la Comunidad de Madrid. Mañana a las 5:30 comienza la prueba popular y a las 5:00 la prueba internacional. Ambas podréis seguirlas en directo a través de Telemadrid desde las 5:00 de la tarde. La prueba internacional cumple su edición número 55. La prueba internacional comenzó en 1964 y la popular en 1978. Hoy los mejores atletas profesionales que van a participar en la prueba están en Madrid presentándola en este momento con la organización y allí está Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Sí, además casi al lado de Atocha, donde dicen los que saben, los que la corren, que es donde cambia completamente la carrera, donde empieza el llaneo antes de afrontar los dos últimos kilómetros de una carrera que es apasionante y que junta, como dices, a lo más selecto de este deporte, junto a la gente que sueña y quiere terminar el año de una manera sana y sobre todo muy, muy divertida. Bueno, pues hemos estado viendo esa presentación en la que, bueno, pues como siempre, no puede ser de otra manera, está el mejor madrileño que tenemos actualmente, que ha demostrado que el 2019 se ha dado muy bien sobre el tartán y que quiere cerrarlo a las mil maravillas sobre el asfalto. Fernando Carro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estás, del Toro?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Muy bien, la verdad que aquí estoy bien arropado de nuestros amigos de Madrid.
Muy bien, dispara tú primero, Javier.
Bueno, yo sobre todo quería preguntarle cómo está, porque nos ha asustado a todos un poquito aquí en esa presentación en la que ha dicho que anda un poco renqueante de un constipado, no es el único, pero él es el importante mañana y quería saber cómo está.
Bueno, estoy mucho mejor. Creo que, como os he mencionado aquí fuera de cámaras, ¿no? Fuera de micro, creo como todos los madrileños, ¿no? Tenemos esta gripe estacional que acaba cayéndonos en un momento u otro. En mi caso no viene de Madrid, en mi caso viene de Tenerife. Uno de los últimos días de la concentración que estoy haciendo en altitud, mi chica decidió que era el momento de hacer algo en pareja en vez de solamente entrenar mañana y tarde, y subimos al Teide caminando los 10 kilómetros. Y claro, por supuesto, la parte de arriba llena de nieve, frío en el pecho, y bueno, bajé un poquito pachuchillo, pero en Navidad me han cuidado muy bien en casa, he estado cogiendo calor siempre en el pecho y bebiendo un montón de agua para soltar ahí el moquete, y ya estoy casi yo diría al 100% para disputar mañana la competición.
Mañana esa carrera especial para todos, pero para un madrileño todavía más. Cuando cierras los ojos, ¿qué fase de ese circuito, de ese recorrido te pone la piel más de gallina?
Bueno, eso sí que lo hemos dicho aquí en la presentación y siempre lo menciono, es ciudad de Barcelona, porque allí es donde se mudaron mis abuelos en la etapa final de su vida, a la zona de Pacífico, ya justo en el Puente Vallecas prácticamente, y es desde el año 2000 donde yo he vivido esta carrera, yendo de chavalín, yendo con mi espuma, yendo con mis petardos, siendo un poquito travieso, y así la viví los primeros años, desde el 2000 hasta el 2005 yo creo que fue cuando la descubrí y la sentí, como dice, que se emociona, esta carrera emociona, y a partir ya en el 2006 casi empecé a pensar en correrla, y en el 7 corrí la primera internacional, así que ya me empecé a hacer mayor poquito a poco, y ahora cada vez que paso por ahí se me pone la piel de gallina de recordar todos esos momentos y recordar a mis familiares.
Del Toro, Fernando Carro, es todo tuyo.
Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu constipado es tinerfeño, el mío es íntegramente madrileño, pero no me deja ni a sol ni a sombra, ¿eh?
Es terrible estos días, es que al final se coge y no nos suelta.
Menos mal que yo no tengo que correr la San Silvestre mañana, porque si no paso del primer kilómetro, también te lo digo, ¿eh? Espero que tú estés mucho mejor que eso.
Luego te digo una cosa, te sorprende, ¿eh? Porque esta carrera, lo bueno que tienes es que hasta coche espina, tira para arriba, ¿no? Luego empiezas a bajar y tienes unos cuantos kilómetros que simplemente con acoplar zancada y no disparar el pulso y la respiración, te deja avanzar. Sí, es cierto, como mencionaba y apuntaban por aquí, el tema de Atocha sí que ya empieza a ser más conflictivo, porque es cuando las piernas empiezan a pesar, todo ese trabajo en el excéntrico de estar bajando empieza a pesar, y bueno, te espera Ciudad de Barcelona, que es el momento que a mí se me pone la piel de gallina, pero también te espera Vallecas, que claro, eso tiene un componente que ahí la respiración siempre se dispara, por mucho que quieras ir acoplando zancada y ser un poquito abubilla durante la carrera, hay un momento en el que se dispara la respiración, y ese es el hándicap en el que yo me encuentro, a ver qué ocurre cuando empieza a tener el pulso alto.
Oye, ¿de chaval llegaste a correr la popular o no?
Creo que yo debuté en la internacional en el 2007, uh-huh. Tenía 14, puede ser 14, 15 años, uh-huh. Serían 14, 15 años, y corrí la internacional, pero la popular luego la corrió a posteriori, porque uh-huh. Durante muchos años, pues ya en la etapa esa entre que eres junior, entre promesa, era etapa en la que a lo mejor aún no tienes el nivel como para que en ese momento pues te regalen un dorsal o puedas participar de manera gratuita, y yo con mis chicos de Swansea lo que hacíamos era ir a competirla, pues la popular, a disfrutarla con los amigos y a correrla pues con familiares y demás, aprovechando un poco el día, no corríamos la internacional, que es la que queríamos correr.
Oye, para un madrileño de Canillejas como tú, correr la San Silvestre el último día del año, una prueba tan espectacular como esta, con tanta leyenda, ¿qué significa? ¿Cómo la interpretas?
Pues, a ver, mola mucho, la verdad, porque durante la competición, ya no solo los familiares que aún me quedan en la zona de Pacífico que bajan a verme, sino vas encontrándote a lo largo del recorrido con personas que son de tu entorno, ¿no? Mi antiguo entrenador de repente siempre aparece por la zona de Puerta Alcalá. Entre Puerta Alcalá a la zona de Serrano siempre aparece por allí. Chicos del Swances, que los he mencionado antes durante la presentación, siguen corriéndola, corren su popular, ya fueron ayer a recoger su dorsal por la mañana en el metro, y yo sé que van a ir a correr la popular, terminarán y luego vuelven andando hasta casa, entonces me les encuentro en algún momento de Ciudad de Barcelona, de Paseo del Prado, pasándolo fatal, porque claro, ellos han corrido ya 10 kilómetros y están volviendo andando a casa, y les veo por ahí que me animan y se vuelven locos al verme. Todo eso pues se vuelve a subir el ánimo independientemente del momento de la competición que te encuentres, y luego incluso policías nacionales que son ya, pues son antiguos atletas y amigos míos del Swances y de mi club y demás, que han vivido esto y han mamado del atletismo conmigo desde que éramos pequeños, pues que ahora les toca estar de servicio y van a estar en alguna esquina probablemente animándome y gritándome, y claro, pues también van a seguir encontrando en mí esas esas emociones que esta carrera nos levanta a todos.
Oye, corrígeme si no es bueno el dato, tu tope es un séptimo puesto en 2012 y 2015, tu marca 28.43, tu mejor marca, ¿puedes superarlo mañana?
Bueno, a priori me encuentro este año pues en condiciones muy buenas para hacerlo. Es verdad que me lastra un poquito el tema de salud, pero lo que es a nivel físico, a nivel de mi etapa deportiva, me encuentro en el momento más alto, uno de los momentos más altos. Así que sí que estoy, no solo para estar peleando el primer puesto nacional, que es lo que debería de hacer si todo transcurriera pues bajo lo... Pues vamos, como se ha estado dando toda esta temporada pasada, todo este aire libre, como habéis apuntado al principio, sino que aparte podría estar peleando incluso ese podium que algunos años ha sido mucho más fácil, ha estado más barato, y ahora pues en la época que me ha tocado vivir a mí, mi mejor época de mi trayectoria deportiva, pues me encuentro con un plantel y un nivel estratosférico, así que da algo de rabia que en otros momentos, en otras vallecanas, habría estado peleando ese podium perfectamente, y ahora pues tengo que sufrir muchísimo para soñar con un bronce.
Sí, es que el 28 parece el número de la bestia, es el número que todos han estado nombrando en este atril, y sin duda es el número, la cifra, el tiempo que todos tenéis que acariciar, ese 28, estar por debajo para pelear la carrera a los africanos, que son los grandes favoritos.
Fernando, si es sí, que el año pasado Busendi, que el ugandés, que fue tercero y que este año es uno de los favoritos, hizo 27-24 el tío.
Es una animalada. Claro, es que ahora mismo, o sea, pero claro, es que hace el año 2012, que es cuando yo quedé séptimo, que aún era un chavalín yo, en el año 2012, recuerdo el tercer puesto, creo que se hizo con 28-30. O sea que hay un cambio ahí, pues, de nivel estratosférico, que esta carrera ha pasado, por supuesto, a ser una de las cabezas visibles de World Athletics, es una de las carreras a nivel mundial más importantes ya, no solo que ya lo era a nivel emocional, a nivel popular y demás, sino que es una de las mejores carreras del mundo a nivel élite. Entonces, claro, ahora se nos ha puesto un poquito más difícil, pero bueno, intentaremos superar las expectativas y estar algún año cerca de esos registros.
Es que no sé si tenéis el dato por ahí, pero me parece que desde que ganó Chema Martínez no ha vuelto a ganar ningún español, ¿no?
Claro, no, es que ha cambiado mucho esta competición desde entonces.
Es que es prácticamente un imposible, y además llegan en un gran momento de forma, y en fin, la competencia es brutal. Pero bueno, a dar el 100% y a ver hasta dónde llegas, Fernando.
Sí, al final un poquito también lo que hemos mencionado aquí en la presentación. Vamos a disfrutar de esta carrera todos de manera emotiva, pero también vamos a disfrutar del poscarrera, ¿no? De cuando toda la familia se junta y empieza a presumir. Mi hermano compite, mi chica compite, así que yo creo que les ganaré a los dos, por supuesto. Entre ellos hay pique, entre mi hermano y mi chica. Sobre todo de mi hermano a por mi chica, que el desgraciado ya desde el año 77 tiene 42 tacos, yo creo, y sigue yéndose detrás de ella, se pone a la babuilla, no la ayuda ni un metro, y luego la intenta brindar siempre al final, y eso que ya corren 33 minutos, así que imaginaros cómo están las cositas en casa.
Pues nada, esto se arregla fácil, no cena y punto, si se porta mal, entiéndeme, ¿sabes?
Sí, como se porte mal mi hermano, va con los perros a cenar esta noche.
Fernando Carro, un tío simpatiquísimo, además de un gran atleta. Fernando, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, y un abrazo para vosotros del Toro.
Un abrazo. Javier, ¿qué más?
Bueno, pues simplemente decir lo que decíamos al inicio, esas más de 40.000 dorsales, esa mezcla entre lo popular y lo profesional, que será pues la magia para cerrar, como siempre, un buen año. Como decíamos, los africanos, que también han estado en la presentación, los grandes favoritos, y que además han reconocido en esta presentación que son y que vienen preparados para dar el máximo aquí en Madrid ante la máxima expectación que siempre habrá.
Quédate por ahí, que tengo que preguntarte luego por fútbol sala, ¿vale?
Hecho, perfecto.
Pero
hasta ahora
seguimos con la San Silvestre, porque tenemos comunicación con un histórico de la prueba, el conocido rey de las populares, Ramiro Matamoros. Él fue el que ganó la primera prueba popular de la San Silvestre. Ya nos escucha a esta hora. Ramiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos con el primer ganador de la primera San Silvestre vallecana popular en 1978, ¿eh?
Sí, ya han pasado 42 años, sí.
Casi nada.
Casi nada.
Lo que ha cambiado la San Silvestre, ¿cuántos corrían en 1978, más o menos?
Pues la primera vez que corrimos fuimos 1.340 o cosas así.
1.340 y más de sí. 40.000 ahora, ¿eh?
Más de 42.000 ahora, sí.
Más de 42.000 ahora. ¿Cómo ha cambiado el atletismo popular, eh?
Pues sí, fíjate, ahora todo el mundo hace deporte. En mis tiempos, a mí en realidad me daba un poco vergüenza ir en pantalón corto.
Le miraban como raro, ¿no?
Pues sí, sobre todo, y cuando iba por el metro, bueno, es que no, me daba vergüenza y también a mí, ya ha cambiado todo.
Bueno, la ganó nada menos que 7 veces. Seguro que no hay nadie que haya ganado tantas veces la San Silvestre Popular. Incluso además de esa del 78, después hubo 3 años consecutivos, del 94 al 96. Dominador absoluto, ¿eh?
Bueno, pues mira, era joven, tenía fuerza y tuve suerte de ganarla. Simplemente eso.
Entonces, claro, usted compatibilizaba el atletismo con el trabajo. De hecho, era repartidor, por ejemplo, en Matutano, ¿no?, de las patatas fritas, y sacaba horas de donde no las había para entrenar y para estar en forma.
Pues sí, en tener en cuenta que en aquellos años, pues, se trabajaba, yo por lo menos trabajaba 12 horas. Estaba todo el día desde que por la mañana hasta por la noche, y luego ya entrenaba cuando podía.
¿12 horas de trabajo?
Sí, como todo el mundo de aquella época.
¿Y cuando acababa de trabajar le quedaban ganas de entrenar todavía?
Pues bueno, me gustaba, era joven y tenía fuerza y sí me quedaban ganas.
Estamos hablando
porque
con...
La gente me decía que qué duro sería correr, pero yo siempre he dicho a todo el mundo que es más duro trabajar.
Estamos hablando con el rey de las populares, un hombre que ganó un montón de pruebas populares en aquel momento y que si hubiera tenido seguramente más ayudas, hubiera podido dedicarse perfectamente al atletismo profesional, ¿eh?
Pues no lo sé, esto es hablar por no estar callado, pero yo estoy convencido que, claro, teniendo tiempo y cuidándome, yo no hubiera sido inferior a los demás.
Bueno, y ahora ya retirado, porque lógicamente por edad y por las lesiones, ¿no?, que también le han castigado mucho, porque aquel sobreesfuerzo también le pasó factura, ¿no?
Sí, sobre todo tuve muy mala suerte porque los médicos no dieron con mi lesión. Yo tuve un problema con el tendón de Aquiles y me han tenido que operar 7 veces. Entonces, claro, todo eso me hizo pues no poderme dedicar a ello.
Pero ahora está entrenando al equipo de Clínicas Menorca, ayuda a mujeres que sufren cáncer de mama y corren, de modo que sigue ligado al atletismo muchísimas horas a la semana.
Bueno, ahora digamos que hago una cosa que me divierte, me lo paso bien, y si ayudo a la gente, pues mucho mejor.
¿Qué consejos le damos a los oyentes de Onda Madrid que mañana van a correr la San Silvestre, a los corredores populares? ¿Qué consejos les da un hombre que ahora es entrenador además?
Bueno, yo el consejo que doy a la gente es que lo principal es una fiesta, es divertirse, es pasárselo bien, es que el deporte te da vida y es un consejo que se lo doy a todo el mundo.
Y que sobre todo no fuercen en los primeros 8 kilómetros, que luego los 2 últimos pasan factura, ¿no?
Bueno, es un poquito cuesta abajo y normalmente pues te lanzas. Pero bueno, tampoco, no hay tanta subida como la gente piensa, son 800 metros la avenida de la Lucera y nada más.
¿Qué significa la San Silvestre para Ramiro Matamoros? Si piensa en abstracto, ¿qué es la San Silvestre para usted?
Bueno, pues la San Silvestre me ha dado a mí, por lo menos, pues conocer a mucha gente, el pasármelo bien. Yo creo que es una prueba más bonita que hay en el calendario nacional, porque encima es de noche y a mí me ha dado pues mucha alegría, ¿qué te puedes imaginar? Yo creo que es la prueba clave del atletismo popular.
Cuando ve ahora el gentío que se agolpa en torno a los atletas, la animación, ¿le da envidia sana? Entonces supongo que no era así, ¿no?
Pues no, era diferente, ¿eh? Pero antes ibas a correr y había más gente aplaudiendo que corriendo, ahora es al revés, ahora todo el mundo pues va a correr y entonces aplauden menos.
Pero que entonces también había muchísima gente aplaudiendo y muchísima gente animando.
Había mucha gente, más animando que corriendo, ahora es al revés. Ahora todo el mundo corre. En mi familia corremos casi todos. En la familia de otros siempre hay alguna persona que corre. Es que ahora el que no haga deporte, no solamente correr, atletismo, otras cosas, pues está un poquito fuera de juego.
Una curiosidad, en aquellas 7 San Silvestres que ganó, ¿el premio que le daban cuál era?
No, dan los de siempre. Siempre te dan los trofeos. Siguen habiendo los trofeos, ¿eh? No dan otra cosa especial.
Bueno, y el
orgullo... San Silvestre no es una carrera donde puedes sacar algo, sin embargo... Yo, carreras populares que he ganado, pues ha ganado dinero, te han dado premios buenos. En la San Silvestre es simplemente un trofeo.
Y el orgullo de ganarlo, claro.
Sí, claro.
Es más, me contaba que incluso la ganó 7 veces, pero que hubo una octava vez en la que entró de la mano de otro atleta. ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, le hicieron un homenaje a las víctimas del terrorismo. Y otro atleta, un amigo mío, que se llama José Antonio Valledor, y yo entramos de la mano, le dieron ganador a él.
Bueno, iba a decir que da para un libro, pero el libro ya lo ha escrito su hija. ¿Qué tal va la venta, por cierto?
Pues la verdad es que es mejor de lo que yo pensaba, porque yo en especial no quería que lo escribiera ella, pero ella se empeñó y ahora pues estoy orgulloso de que lo haya escrito, ¿no? Y bueno, el libro va muy bien, porque además la gente se siente un poco identificada, el popular, con lo que yo hice.
¿Va a verla sobre el terreno allá a Vallecas mañana o no?
Sí, sí, suelo, yo siempre voy todos los años, lo que pasa es que voy a ver a la popular porque yo me considero un hombre más popular que... Y luego me quiero ir a Ávila, todos los años me voy a Ávila, entonces siempre voy en un coche adelante y siempre voy viendo la carrera.
Pues es Ramiro Matamoros, el rey de las populares en su momento, un hombre que ganó 7 veces, ¿eh? 7 veces la San Silvestre Vallecana, así que personaje muy interesante para hablar en la víspera de la San Silvestre que se disputa mañana en las calles de Madrid. Ramiro, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros y a hacer deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 41 minutos de la tarde, vuelve la Liga esta semana ya. Os recordamos los partidos, viernes 7 de la tarde, Valladolid-Leganés, sábado 4 de la tarde, Getafe-Real Madrid, sábado 6 y media, Atlético de Madrid-Levante y sábado 9 de la noche, Español-Barcelona. En segunda división, el viernes a las 7, Extremadura-Alcorcón, el sábado a la 1 de la tarde, Fuenlabrada-Las Palmas y el domingo a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano-Girona. El Real Madrid vuelve al trabajo esta tarde con un entrenamiento a puerta abierta y con llenazo total en la grada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así va a ser. Suele ser habitual en estas fechas navideñas que siempre haya una jornada de puertas abiertas. Pues es hoy y además, información de servicio público, no vayan a las taquillas porque no van a venderse ninguna entrada. Se han tenido que retirar previamente por internet 6.000 localidades para ver ese entrenamiento y de hecho se pide desde el Real Madrid que vayan con cierta antelación para que la gente vaya entrando con tranquilidad. Sobre las 3:30 ya estarán abiertas las puertas del Di Stéfano y de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, así que pues eso, tranquilidad para ver al Real Madrid en este primer entrenamiento después de las vacaciones, no el primer del año, sino será el último del 2019 para preparar ya ese partido del próximo sábado. Regresa a la Liga para el Real Madrid en el Coliseo Alfonso Pérez a las 4 de la tarde frente al Getafe.
Es baja segura Ramos, que está sancionado y parece que estará en perfectas condiciones. Vamos a ver si cuenta o no cuenta con el Zidane, el colombiano James.
Sí, James. En principio también Marcelo puede que ya se recupere con el resto del equipo y veremos a ver si Lucas Vázquez, pero James seguro que va a tenerse alta América para poder ser de la partida, si así lo considera Zinedine Zidane. Y recordamos que siguen fuera del grupo, de la dinámica del grupo, tanto Hazard como Asensio, a los que no se quiere forzar, tampoco al belga, que parece que también va a ser baja para el partido de la Supercopa ante el Valencia y no va a estar hasta después de esa competición con el Real Madrid. Pero como bien dices, en principio James sí va a ser de la partida y esa sanción Sergio Ramos, que va a evitar que esté en el primer partido del año ante el Getafe.
En el Getafe es baja también por sanción Nico Olivera. Y el que ha tomado la palabra en las últimas horas es Thibaut Courtois, que ha hablado en Estados Unidos con los compañeros del diario Marca.
Sí, y ha hablado de muchas cosas. Tema, además, es un chico al que conviene siempre escuchar porque siempre tiene cosas que decir. Y ha hablado, por ejemplo, de la situación en el Real Madrid, de los títulos, de cómo ve al equipo, de sus compañeros. Le han preguntado por Gareth Bale, por Keylor Navas y también por esa falta de gol que se le achaca al Real Madrid en las últimas fechas. Empezamos escuchándole primero sobre ese sentimiento madridista, ¿no?, que tanto se le criticó, sobre todo cuando fichó por el Real Madrid, por cierto sector del Atlético de Madrid, pero él no se esconde en absoluto. Dice que su ídolo era Iker Casillas y que desde pequeñito lo lleva muy dentro.
Yo de niño, a mí me encantaba Iker. Yo tenía, había un amigo de mi familia que iba al Bernabéu bastante, ¿sabes? Uno o dos veces por año. Traía una camiseta de Iker, yo tenía una bandera del Bernabéu en mi pared. No sé, a mí me encanta jugar en Madrid, yo quiero hacer historia, quiero ganar muchos títulos aquí y por eso yo cuando juego un partido, pues yo lo siento de verdad también, de ganar esos partidos y sentirte madridista.
Se siente madridista y cuando le preguntan sobre qué título es el que le gustaría ganar, pues él lo tiene muy claro. Ya ha ganado una liga en España, le gusta la orejona.
Yo ya gané la liga, entonces ahora mismo ganaría o me haría un poquito más de ilusión ganar una Champions, pero al final yo creo que ganar una liga con el Madrid también es súper bonita y bueno, aunque la Champions pues es para mí aún una poquita cosa que ahí quiero ganar, pero bueno, poco a poco.
Sobre compañeros, Gareth Bale, le han preguntado sobre esa situación, ¿no?, que el galés siempre está un poquito retirado de los
falta
medios,
de integración
falta
en el
de
vestuario,
integración,
¿no?,
en el vestuario, en el equipo, y él niega la mayor, dice que él tiene una relación excelente con Gareth Bale, que habla excelente castellano, otra cosa es que no lo quiere hacer en público, y que a él, por ejemplo, pues le gusta seguir manteniendo el inglés y sus conversaciones son en inglés con el galés, pero porque él quiere que sea así, que habla perfectamente castellano.
Siempre van por lo mismo con el golf, el idioma, pero bueno, para mí ojalá saldría un día a hablar una entrevista en español, porque él habla muy bien y habla con compañeros en el vestuario.
¿Tú hablas español normal?
No, yo hablo inglés con él porque me gusta también seguir hablando en inglés. Pero bueno, si él, por ejemplo, hay otros compañeros que no hablan inglés y él habla en español con ellos y entiende muy bien, entonces cada uno vive su vida de su manera y por eso digo que yo le veo entregado en el entreno y en el partidos, más yo no puedo pedir de él.
Y sobre Keylor Navas, que ya no es su compañero, que lo fue ahora en el Paris Saint-Germain, y sobre todo sobre ese debate que hubo el año pasado en la portería, reconoce abiertamente Courtois que para él ha sido una liberación.
Es un compañero y bueno, yo creo que siempre había un buen trato, yo no creo que alguna vez había algún problema, yo creo que eso es un poco, a ver, a mí no me ha liberado nada que el hecho que ya no esté, yo creo que es más que ya no hay ese debate todo el rato desde fuera.
Y por último, como comentábamos, esa falta de gol que se le achaca al Real Madrid en esos últimos partidos, dice que sería preocupante que no hubiera ocasiones, pero que son muchos los futbolistas que se están sumando al ataque. Incluso también se pone como ejemplo él, que casi marca el día del clásico.
Tienes que tomar a Cristiano con respeto, que él merece por lo que ha hecho en el Madrid. Han pasado un año y medio, yo creo que en un momento así, cuando no hemos metido gol, pues siempre se va a hablar de los goles que ya no están, pero yo creo que no me preocupa porque al final a mí me preocuparía si no logramos a crear ocasiones. Al final esos goles salen, Karim ha hecho un montón de goles, yo creo que tenemos como 14 o 15 jugadores que han metido gol esta temporada, casi los 16. Hacemos muchas ocasiones, yo creo que muchas veces el otro portero sale como MVP del partido, entonces eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que acabarán saliendo.
Y tres últimos apuntes sobre el equipo blanco. Vallejo se marchó cedido a Inglaterra, pero está jugando poquísimo y el Madrid le está buscando una nueva salida.
Pues sí, pretenden recuperar la cesión del central, si puede ser ahora en enero, porque efectivamente no está jugando nada en el Wolverhampton, lleva dos meses prácticamente sin contar con minutos y sería para, eso sí, volver a cederle a otro equipo, y entre los nombres o los equipos que aparecen, incluso el Leganés y también el Eintracht de Frankfurt, en ese plan renove donde el Real Madrid sigue trabajando y no quiere desprenderse de jugadores importantes, como es el caso de Vallejo. También contábamos la semana pasada el caso de Odegaard, que quieren romper la cesión con la Real Sociedad de 2 años, dejarlo solo en 1, y también recuperar al central Ashcraft del Borussia Dortmund.
Y se trabaja en el Bernabéu aprovechando los muchos días que el equipo blanco va a estar sin jugar en su propio recinto,
claro,
en el estadio.
Es que hasta el 18 de enero no vuelve a jugar el Real Madrid como local, lo hará ante el Sevilla, juega la Supercopa, juega después el partido primero con el Getafe, luego la Supercopa, como decimos, y no será hasta el 18 de enero cuando vuelva a jugar ante el Sevilla. Y si pasan ustedes por la Castellana verán que hay dos grúas enormes, y es que se están efectuando ya las obras de desmontaje del actual techo del Bernabéu para iniciar así los trabajos de la nueva cubierta.
Y hay un chico muy jovencito, José Reyes, creo que son 12 años los que tiene, que ha llamado mucho la atención este fin de semana en el trofeo de la Liga Promises, que se ha disputado en Abu Dhabi, donde el Real Madrid se ha proclamado campeón. Sara Virumbrales, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el hijo del fallecido José Antonio Reyes, tiene 12 años y hace apenas 6 meses que volvió a la cantera del Real Madrid proveniente del Leganés. Ahora lidera la victoria del Infantil B en la 24ª edición de la Liga Promises y ha sido elegido mejor jugador del torneo. 9 goles en 6 partidos y 4 de ellos en la final ante el Sevilla. El club que antes del partido le regaló una camiseta con el 10 a la espalda, el dorsal que lució su padre durante muchos años en el Sánchez Pizjuán. Al terminar el encuentro, José Reyes se fue al banquillo y se puso a llorar. Las lágrimas de emoción se trasladaron a las gradas. Allá estaban su madre, Ana, a quien le dedicó un gol, y su abuelo. Tampoco faltó la dedicatoria más especial a su padre, con los dedos apuntando al cielo y con multitud de recuerdos rondando por la cabeza.
Uno de los protagonistas del fin de semana en el equipo blanco, eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid ya trabajó ayer por la tarde y lo ha hecho esta mañana, y Simeone va perfilando el once que va a oponer al Levante el próximo sábado en el Metropolitano, Laura.
Sí, y que no va a cambiar mucho, eso sí, del último de Liga del año pasado antes del parón, porque de momento Coque sigue al margen del grupo, ni ayer ni hoy se ha entrenado con ellos. La buena noticia, por contra, es el regreso de Vitolo después de un mes fuera de los terrenos de juego. Ya se ha ejercitado hoy con normalidad y, bueno, pues incluso podría ser de la partida o al menos de la convocatoria para el primer partido de este próximo año, que será el sábado 4 de enero ante el Levante a las 6:30 de la tarde. Un once en el que ha probado Simeone hoy con Oblak en portería, la defensa para Trippier, Jiménez, Felipe y Lodi. Tomás y Herrera volverían a estar en la medular en el doble pivote con Saúl y Correa por las bandas, y en el ataque Lemar en principio actuaría junto con Álvaro Morata en el ataque del conjunto rojiblanco.
Bueno, actuaría hasta que venga Joao Félix,
que
lógicamente está a puntito de volver porque estuvo anoche en Abu Dhabi, Sara, donde le fue premiado de nuevo como uno de los jóvenes revelación del año.
Es el segundo trofeo que recibe Joao Félix en un mes. Primero fue el Golden Boy, premio al mejor futbolista de menos de 21 años. Y ahora ha recibido el galardón al futbolista revelación del año 2019 en la 11ª edición de los premios Globe Soccer. El futbolista, cuando cogió el premio, dio las gracias al Benfica, al Atlético, a sus agentes y especialmente a su familia por todo el apoyo recibido. Pero para alcanzarlo ha tenido que imponerse a otros tres grandes proyectos que son denominados fenómenos, como Jadon Sancho, Ansu Fati o Erling Haaland. Sin duda es para el portugués el broche de oro a 2019, que irrumpió en la Liga tras 127 millones de cláusula después de ganar la Liga con el Benfica, debutar con Portugal y conquistar la Copa de Naciones. Además, este no ha sido el único reconocimiento que ha recibido el Atlético de Madrid. Andrea Berta fue premiado al mejor director deportivo del año, quien tuvo una mención especial a Gilmarín, por la confianza depositada, y que además no dudó cuando dijo que el Atleti es el mejor equipo del mundo. Luego, entre otros premiados, está Cristiano Ronaldo, que ha sido galardonado por sexta vez como mejor jugador de la temporada, superando a Messi, Van Dijk y Salah. Y también al recibir el premio, Cristiano dio gracias a todos los que le votaron y recordó el gol que marcó ante el Sampdoria, señalando que se siente muy orgulloso de él y que es uno de los mejores.
Bueno, pues eso es lo que ocurrió anoche en Abu Dhabi. Por cierto, vamos a ir en un momento ya con el Leganés, pero el Atlético sigue dándole vueltas al mercado invernal y ahora suenan dos nuevos nombres para reforzar la delantera del equipo rojiblanco, Laura.
Sí, ante la complicación de que llegue Cavani ahora en este mercado de invierno, han surgido otros dos nombres. Es el caso de Bakambu, delantero congoleño de 38 años, actualmente en el Beijing Gunan. Él ya estuvo, lo recordarán, en la agenda rojiblanca hace 3 años cuando militaba en el Villarreal, donde marcó 47 goles en 105 partidos. Y el otro es también muy conocido, el valenciano Paco Alcácer, el delantero del Dortmund, que acaba de, su actual equipo, el conjunto alemán, acaba de fichar al noruego Haaland, procedente del Salzburgo, por 20 millones de euros, y por tanto Paco Alcácer en principio querría regresar a España, y el Atlético de Madrid pues le tendría ahí abierta la puerta. Alcácer, que tiene 26 años, lleva temporada y media en la Bundesliga y ha rayado a un gran nivel, marcando 23 goles, 18 en la primera campaña con el conjunto alemán y 11 en lo que llevamos actualmente de temporada.
Habrá que seguir atentos a la evolución del mercado, pero el Atlético se va a reforzar seguro en la parte de arriba. Nos vamos al Hospital Severo Ochoa. Allí están varios jugadores del Leganés que van a ejercer hoy como improvisados Reyes Magos. Allí está Esther Juarán también. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María. ¿Qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, acaban de llegar porque han tenido sesión matutina esta mañana de entrenamiento. Se han duchado, han firmado ahí algunos autógrafos porque ha sido a puerta abierta y ha habido pues bastantes niños que han querido ver ese entrenamiento. Y acaba de llegar Cuellar, el jugador del Leganés, aquí a este hospital, y le vamos a hacer una preguntita muy rápida, José María, si te parece, porque van a empezar ya la visita y a repartir esos regalos. Bueno, muchas gracias, lo primero.
Nada, hombre, pues estamos.
Bueno, lleváis dos entrenamientos, los dos a puerta abierta. ¿Qué tal eso de que os vean los niños y cómo lo estáis llevando?
Bueno, ahora aprovechando evidentemente que no tienen cole, pues la verdad que bien. Nosotros encantados evidentemente de recibir pues a la gente joven que te ven como algo que referente y bueno, y para nosotros es un privilegio y nos llena también un poco de satisfacción y de orgullo el poder ser ese referente y servirles a los chavales para que en el futuro se vean ellos identificados y quieran ser al menos no como nosotros, pero que sean mejor que nosotros, hombre.
Bueno, José María, pues ya tienes en sintonía del partido de la UNA al jugador de Leganés.
Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ejerce uno de Rey Mago y además más contento porque últimamente las cosas han cambiado. El Leganés está empezando a funcionar mejor,
Sí, contentos. Nos fuimos estos días con la familia y con los amigos con una dinámica positiva y llenos de muchísima ilusión, cargados de ganas para despedir el año y comenzar con mayor fuerza. Y sobre todo, el día de hoy, sobre todo, que está destinado a este gesto solidario, que sin duda alguna es lo más importante de todos, y sacar sonrisas a aquellos que a lo mejor pues viven en un momento difícil y complicado, creo que es el mayor regalo que nos podemos llevar hoy para casa.
Pues sin duda ninguna, y de estar a 8 puntos de la salvación a verse a 2, como que mentalmente a uno le cambia todo, ¿no?
Evidentemente, el enfoque y esa ilusión que antes a lo mejor estaba un poquito más lejana, pues ahora parece ser que lo estás acariciando y lo que hay que seguir es trabajando, persistir en la dinámica que teníamos e intentar por todos los medios, cuanto antes, el intentar salir de ahí para coger una dinámica positiva y creer que este equipo puede, ¿no?
¿Qué ha cambiado especialmente desde la llegada de Aguirre, Iván?
Yo creo que es un poco la dinámica. Al fin y al cabo, de los resultados y el creer es lo que cambia. Y el creer y el contagiarte de esa energía positiva pues te la marca un poco pues esos resultados que antes por H o por B pues no se conseguían y muchas veces no sabes dónde está la tecla, pero evidentemente ha habido un cambio que es lo más importante para todos y esperemos que siga existiendo, ¿no?
Y ahora Valladolid, que es un lugar donde ya sabéis lo que es ganar, además.
Sí, el año pasado tuvimos la suerte de ganar y encima pues con una victoria yo creo que medianamente tranquila, por así decirlo, porque siempre íbamos con dos goles de diferencia por encima del Valladolid. Pero bueno, este año no creo que sea tan fácil. Aún así vamos con la misma ilusión, con las mismas ganas y sería bastante importante para nosotros el poder conseguir algo positivo, si cabe, sumar de 3.
Pues Iván, muchísimas gracias. Mucha suerte en este año que va a comenzar y ejercer de rey, que es muy bonito.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. ¿Algo más, Esther?
Bueno, pues nada, decirte la novedad importante en el entrenamiento de Leganés de esta mañana, en la segunda sesión del equipo después de esas vacaciones, ha sido la vuelta de Bustinza. No lo ha hecho al mismo ritmo que los compañeros, pero sí que ha estado, haciendo alguna carrera continua, así que, estamos un poquito tocado y esa recuperación podría ser también una de las buenas noticias en el regreso de Leganés a estos entrenamientos. El partido el viernes a las 7 de la tarde, ya habéis escuchado a Cuellar, muy positivos, verse abajo y ahora ver la salvación a 2 puntos, y hoy en esta esta cosa solidaria en la que también está la Victoria, la presidenta Victoria Pavón, muy contentos porque es un día bonito con la mascota Super Pepino, todos ahora posando y muchos niños también aquí a la entrada para ver a estos jugadores que van a repartir sonrisas y regalos, sin duda un día bonito para estos jugadores.
Gracias, Esther.
Venga, un saludo, hasta luego.
Nos quedan 2 minutos para el fútbol sala. Nos escucha ya el director general de Movistar Inter, José Carlos Delgado. José Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estás en el sorteo de la Copa de España, Movistar Palma, ¿no? Al final, sí. Palma Futsal.
Pues sí, sí, al final enfrentamiento por todo lo alto ante un rival, pues bueno, ya todos conocemos que hemos tenido enfrentamientos directos en las últimas ediciones de Copa y bueno, pues como hemos dicho hoy, cualquier rival es complicado, una competición que todos llegan con muchísima ilusión, muy bien preparados en el mes de marzo y bueno, cualquiera que te tocara es un rival muy complicado, sobre todo siempre en el primer partido que es el escollo a salvar siempre.
Javier Rodríguez también nos escucha. Javier, ¿qué te sugiere Palma así brevemente?
Bueno, es un rival que siempre muestra su candidatura a estar arriba durante todo el año, que se ha enfrentado a Movistar Inter en 4 de sus 7 participaciones, que en todas ellas ha caído eliminado en las 3 anteriores frente a Movistar Inter. Un rival siempre peleón y que veremos a ver qué nivel muestra cuando llegue la cita de Málaga.
Esta mañana el director se ha hecho pública la salida de Solano. ¿Habrá refuerzo ahora en el mercado invernal para sustituirle?
Sí, bueno, al final hemos llegado a un acuerdo para que Solano pueda incorporarse a su nuevo destino para afrontar la segunda parte de la temporada. Y bueno, ha sido un acuerdo satisfactorio por ambas partes. Y bueno, Inter siempre está abierto a cualquier tipo de opción que te dé el mercado y siempre se trabaja. Pero esto es una grandísima plantilla y sobre todo lo que estamos muy, muy centrados es en la recuperación, tanto Lisandro como Pola, que son 2 jugadores muy importantes para nosotros. Y eso van a ser nuestros grandes fichajes del mercado ahora en invierno.
José Carlos Delgado, director general de Movistar Inter, como siempre, muy amable. Gracias, José Carlos.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y por cierto, Ricardinho va a jugar, ¿dónde dice el equipo, Javier?
Bueno, en el AX de París, el líder de la Liga Francesa, ha ganado todos los partidos esta temporada, 9 de 9, es donde bueno, se presuponía que iba a ir, porque de hecho ya ha mantenido reuniones con el dirigente del club parisino y ese parecía que iba a ser su destino. Así lo ha confirmado el equipo y parece que cuando el equipo lo dice, pues así será. Un Ricardinho que se podría juntar con Jesús Velasco, que también podría ser otra de las bombas de ese mercado, al menos en la Liga Francesa, donde el técnico toledano, uno de los mejores entrenadores de la historia de Inter, están allí también.
Adiós. Nos vamos. Quedan 10 segundos. Os quedéis con las noticias de las 2. Mañana volvemos a la 1:03. Hasta mañana.